Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez. En esta emisión estaremos platicando de una de las expresiones artísticas más antiguas y enigmáticas de la humanidad, el arte circense.
Hola, yo soy Leonor Chávez y para platicar de este tema nos acompaña en cabina Karen Bernal, creadora y ejecutante cuyo trabajo en este contexto la coloca como una de las representantes más reconocidas de esta materia en nuestro país.
Y bueno, como podrán escuchar, Leonor ya está nuevamente con nosotros, así que también a ella le damos la bienvenida nuevamente a este programa.
Ah, muchas gracias, ya los extrañaba.
Esto es Arte Conexión
y comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Para comenzar, vamos a reseñar la trayectoria de Karen Bernal. Graduada como bailarina en el Instituto Nacional de Bellas Artes, estudió yoga en la India y además estudió circo muchos años girando en el mundo. En 2013 cumple 23 años de trayectoria en las artes escénicas, ejerciendo como bailarina, aerialista, actriz, coreógrafa, diseñadora de vestuario y aparatos escénicos, productora, relaciones artísticas para festivales, entre otras funciones dentro y alrededor de la escena.
En México funda Circo Sentido, Asociación Civil y Encuentro Internacional bajo la Carpa para difundir e importar herramientas y conocimiento del mundo del circo y artes escénicas para la comunidad artística mexicana. Ha pertenecido a diversas compañías nacionales y extranjeras presentándose alrededor del mundo. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión de Arte Conexión con un poco de historia, aprovechando pues toda la trayectoria que tiene nuestra invitada Karen acerca de las artes circenses? ¿Nos puedes platicar un poco de lo que son los inicios de esa disciplina artística que, bueno, que ya sabemos que tiene muchísimo tiempo de existencia?
Pues no sé si los... Yo creo que hay muchas versiones y hay muchas historias, pero me gusta que varios maestros me han dicho que las artes en general existen desde que existe el ser humano, ¿no? Como necesidad de expresarse y que, bueno, hay mucho esto del circo y del círculo y de estar en torno a un círculo en comunidad, a compartir, a empezar a sonar, a empezar a hablar, a empezar a jugar, a empezar a mostrar habilidades particulares, hacer reír a los niños, a esta cosa necesaria y humana de estar en contacto con los demás. Y pues para mí yo he encontrado como dos grandes historias que me gusta ver que son diferentes. Una que es muy cronológica y que es tal persona, el tal año, en tal lugar, que hace por primera vez un espectáculo que es considerado como circo. Pero otra que me gusta mucho más, que habla de las necesidades humanas, ¿no? Y que dice, bueno, el circo es como es ahora, por cosas que pasan todos los días o que pasaron extracotidianamente en un momento de la historia y que no es que uno va viajando por el mundo porque sí, sino comienza a moverse porque hay una guerra, porque hay que moverse, una necesidad vital de moverse y se cruzan. Hay un libro que me gusta mucho que es La historia del circo Sarrazani, ¿no? Que es un circo alemán y están pues justo eso, ¿no? Hay un momento que me impactó mucho en la historia donde están ellos dando un espectáculo y llega los militares y detienen la función y empiezan a preguntar ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Todos los que no sean de aquí tienen tantas horas para estar lejos de aquí o morir, ¿no? Y entonces en esas personas que trabajan juntos hay parejas, hay familias, y que hacen esto, o sea, no es que, bueno, sí, nos vemos en una semana, ¿no? Empieza algo que no sabes cuándo acaba, ni cómo acaba, ¿no? Y entonces se movilizan y empieza a haber conexiones y consiguen embarcar en un barco que va al Brasil y en Brasil hay otro contacto cultural con otra forma de vida, con otro clima, con otra comida y no sé, hay como detrás de la historia, yo creo que de todas las artes, no solo del circo, como consecuencias estéticas, ¿no? De lo que uno va viviendo.
También, ¿no? Y precisamente ahorita que mencionas el circo, que de pronto es de las, yo creo, de las disciplinas o de las artes que involucran, creo que toda la vida también del que está involucrado, ¿no? O sea, es su vida es el circo, su vida son las artes circenses, en muchos casos, ¿no? ¿Cómo es que a ti te llamó la atención el dedicarte a las artes circenses y empezar a estudiarlo y aprender? Y, o sea, ¿cómo llegó a tu vida?
Pues, la mía fue muy fácil de cierta manera, y es que por mi abuelo. Mi abuelo rentaba sinfonolas, rocolas, uh-huh. Y no le gustaba para nada el transporte público. O sea, no le gustaba tomar un coche o un autobús, o él lo único que concebía como normal era caminar. Entonces vivía en DF, en la colonia Roma, y ir al circo Ataide eran caminar 2 horas de la mano de mi abuelo con 5 o 6 años, pues 2 horas eran 2 horas. Pero era como toda esta travesía para llegar ahí, ver el espectáculo. A veces me moría de risa, a veces me asustaba y lloraba, ¿no? Pero yo veía los ojos de mi abuelo, ¿no? La manera en la que él veía la pista, yo decía, wow. O sea, no sé qué ve, pero ve algo que es debe ser increíble, ¿no? Yo creo que en parte veía la función, pero la mayor parte del tiempo lo que veía eran los ojos de mi abuelo. Uh-huh. Y lo que me enamoró era cómo alguien que está ahí enfrente puede generar esa luz en los ojos de un espectador, ¿no? Y sí, digamos, no sé si era el circo, pero era así como esta situación de estar una persona frente a la otra sin conocerse, haciendo algo por el otro sin conocerse. Mm. Entonces esta parte me pareció como de, ¡ay! A mí me gustaría poder aprender de esa magia, ¿no? De ese efecto de estar ante el otro y despertar esta energía o euforia o ganas de bailar o de seguir la música o de llorar, ¿no? Pero este cambiar el estado del otro juntos, mutuamente, porque también trabajando y estando dentro sabes que todo lo que te pasa depende de lo que le están pasando a tus espectadores, ¿no? Y que es mentira que los espectadores vienen a vernos.
Sí, no tiene que haber una comunicación.
Nosotros vamos a ver a los espectadores, ¿no? Y vivimos, o sea, es muy raro. Yo a veces me he dicho, estoy loca, ¿no? O sea, ¿por qué me fascina tanto? ¿Por qué me ocupa la vida entera querer estar frente a alguien que no conozco?
Uh-huh. Pero bueno, de esto, de toda esta magia que ya nos acaba de compartir nuestra invitada de hoy, Karen Bernal, vamos a continuar platicando, pero eso será en nuestro siguiente bloque.
Todo lo que he vivido, me han criticado y me han acusado, pero también me han elogiado. He podido ser testigo y he podido hacer mi camino, extraer toda mi esencia, inyectarla en tus oídos.
El artista Aaron Beku, creador de cortos y piezas musicales, nos presenta su más reciente trabajo titulado Night Giant o Gigante Nocturno. Son 11 minutos de surrealismo y entretenimiento lo que nos ofrece esta pieza cinematográfica, cuya trama consiste en un gigante que destruye todo a su paso en su propósito de atrapar al protagonista. Cómico y siniestro a la vez, el corto dirigido por Beckum y Miranda July trata de alcanzar una ambigüedad estilizada, a pesar de su corta duración. Horror, ciencia ficción e influenciado por filmes del siglo XX, Night Giant del 2013 puede ser visto en la página www.vimeo.com.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con Karen Bernal sobre las artes circenses. Y en el bloque anterior platicamos un poco sobre estas dos historias, ¿no? Sobre la evolución o el inicio de las artes circenses e incluso la semilla en la vida personal de Karen que hizo que ella quisiera incursionar en el circo y aprender, etcétera. Pero a partir de esta experiencia que nos contabas de con tu abuelo, ibas al circo, etcétera, ya posteriormente en el desarrollo, digamos, profesional, ¿fue algo que ya tenías muy claro que querías hacer o fue algo que después surgió? A lo mejor empezaste estudiando otras cosas y después dijiste, no, el circo, o sea, quiero aprender de esto.
Pues surgió después. Mi mamá tenía mucha ilusión por la danza y entonces apenas yo pude caminar, yo ya estaba en clases de danza. Mi mami, que me llevaba, y hice una carrera como bailarina de 12 años, así mis 4 de iniciación, mis 8 de carrera. Pero mientras hacía la carrera de danza, pues por un lado estaba feliz de poder bailar, de poderme mover, de poderme expresar, y al mismo tiempo estaba constantemente como molesta, ¿no? Porque ahí había todo un estereotipo de si eres una bailarina de ballet tienes que pesar menos de tanto, tener unos muslos que son así, tener esta cierta altura, y yo no llenaba casi ninguno de los requisitos, ¿no? Decía, yo soy chaparrita, yo tengo unos muslos mexicanos grandes y bien dotados, ¿no? Como, y justo cuando acabé la carrera, vinieron a darnos unas pláticas para la Compañía Nacional de Danza, donde entre los requisitos había que medir más de unos 60. Yo alcé la mano y dije, bueno, ¿y si yo no mido eso? No, pues puedes audicionar solo si eres excepcional. Yo dije, bueno, ¿y si yo no soy excepcional, qué? O sea, ¿qué si me gusta tanto bailar? Y pues bueno, también me quise titular y me dijeron hace 10 años que nadie se titula. Entonces, en realidad me desconcerté de la danza. Yo dije, bueno, sí, tanta perfección, tanta exigencia, pero y después no sentía que dije, ¿y dónde me pongo entonces? Siendo yo, ¿no? Y me encontré justamente, como dice, bueno, ya no voy a bailar, y me fui a una compañía de teatro. Y hacíamos teatro de calle, teatro social, cosas infantiles, y ahí un maestro, Daniil Artamonov, ruso, nos llevó a entrenar acrobacia con el maestro Mijail Shatin, quien se convirtió en mi ángel, ¿no? Quien me enseñó a volar, literalmente. Y había otra filosofía. Eres chaparro, perfecto, sirves para esto. Eres muy alto, perfecto, sirves. Eres gordito, perfecto.
Había incluyente,
esta, no era incluyente, había aceptación, no tenía que ser otra persona, sino al contrario, en el trabajo, por ejemplo, del clown, el reto mayor es que puedas reconocerte bien, aceptarte bien y decir, bueno, sí, en esto fluyo fácilmente, en esto otro soy un desastre, pero tiene ambos lados sus matices y sus usos, ¿no? Entonces, sí, me fui sintiendo cada vez más a gusto rodeada de la gente de circo. Después veía que también por ahí pasaban gente de teatro, gente de danza, gente de música, pero que era justo un espacio donde no teníamos que decidirnos si queríamos hacer una cosa u otra, sino podíamos integrarla. Y sí, ahí ya que estuve convencida de que lo quería hacer, me fui a estudiar, a buscar clases por todos lados y fui a la Escuela de Circo de Barcelona, en la Rogelio Rivel, a tomar talleres libres y ya igual en regresando de Barcelona llegué de regreso a México y dije, bueno, si yo que tengo estas herramientas pude desarrollar tanto en 3 meses en la escuela de circo como mi primer contacto, la gente con la que trabajo podría hacer lo mismo. Y ahí empezamos el proyecto justo del Encuentro Bajo la Carpa, que fue de importar maestros, traer gente que nos facilitara las herramientas formativas para no solamente hacerlo de gusto, sino a conciencia.
A conciencia y sobre todo pues estar con esa complementación de las disciplinas, ¿no? Como tú mencionabas, realmente las artes circenses es una amalgama de diferentes ejecutantes y también creadores que vienen de formación de distintas disciplinas artísticas y convergen en un punto que se ve de igual manera en otras disciplinas, en otros espectáculos, pero como que de este lado se ve que se divierten más, que tienen más la exploración del mismo cuerpo, ¿no? Los músicos intervienen no nada más con su instrumento o con su pieza, ¿no? Sino ya es más físico el involucramiento de todos esos creadores.
Pues definitivamente es el reto de poder comunicar, ¿no? Y lo que mencionábamos en el primer bloque, de hacer este diálogo con el espectador. O sea, el espectador no solo está viendo, sino es el que ofrece las herramientas al ejecutante para poder interactuar, ¿no? ¿Qué te parece si platicamos de esto y precisamente del encuentro que nos comentas de Bajo la Carpa en el siguiente bloque y hacemos otra pausa musical?
Llegó la señora Tomasa. Oye, toda mi gente. Llegó la señora Tomasa. El movimiento de esas caderas iban tumbando al son y yo me fui borracho, perdido, a por su corazón. Ay, mamá, que eres esa flor que perfuma todo el barrio. Ay, mamá, que me pongo malito, se me lleva el amor. Ay, mamá, que eres esa flor que perfuma todo el barrio.
El Museo del Estanquillo, localizado en el corazón de la Ciudad de México, es un recinto de gran relevancia en la cultura popular nacional, gracias a su labor de preservación, investigación y difusión de los valores artísticos de las colecciones que Carlos Monsiváis ha puesto a disposición del público en general. Su nueva exposición, Tiendas, Comercios y Estanquillos en las colecciones de Carlos Monsiváis, ofrece al público 140 piezas que datan de 1830 a 1995. Esta exhibición incluye fotografías, estampas, caricaturas, revistas, esculturas y otras obras de arte, expresando las costumbres, deseos, aspiraciones y habilidades de los habitantes de distintas ciudades mexicanas, aunados a la práctica comercial, apreciándose en un recorrido a través de los distintos negocios mercantiles plasmados en maquetas de cajas miniatura, las cuales son obra de la poblana Teresa Nava. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 9 de junio. Conoce
cómo ha cambiado nuestra visión del mundo.
Ruptura de esquemas tradicionales.
Vanguardia y nuevos lenguajes.
Único museo de arte contemporáneo en la península.
20 años de arte moderno y contemporáneo.
El museo vive.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.